I don't know about you, there's something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you, there's something in his eyes, he's keeping secrets.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Y hasta el próximo boletín. Vamos a hacer memoria para saber qué personajes y qué acontecimientos serán noticia durante la semana que acaba de comenzar. Hoy iniciamos nuestro viaje en el tiempo desde el espacio exterior. Plutón deja de ser considerado un planeta por los astrónomos. Es el titular que se podía leer en versión o en la versión digital de ABC el 24 de agosto del año 2006, después de que la Unión Astronómica Internacional redefiniera lo que se considera un planeta hace 14 años de esta noticia. El divulgador científico de COPE, director de la revista Esquire, Jorge Alcalde, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallado, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Una primera cuestión por aclarar. ¿Qué es la Unión Astronómica Internacional y quiénes forman parte de esta, supongo, importante unión?
Sí, es uno de los órganos más importantes en el mundo de la astronomía y la astrofísica. Es una especie de la ONU de la astrofísica, así para entendernos, formada por asociaciones científicas e individuos y también representantes de universidades y de algún país, de algún estado, entre lo más granado de los astrónomos y los astrofísicos, que se reúnen en unas convenciones internacionales periódicamente para determinar nombres de planetas, nombres de asteroides, cuestiones generales de astrofísica y, por supuesto, pues cuestiones también estratégicas y políticas de cómo se investiga el cosmos. Así que es un órgano de gran influencia en el mundo de la ciencia, sin duda.
Fíjate, Jorge, que siempre que estudiábamos los planetas, naturalmente nosotros, los de tu generación y la mía, contemplábamos a Plutón como uno de ellos. En el año 1930 se descubre Plutón, pero en el año 2006 se dice que es un error. ¿Qué criterios cambiaron para que Plutón dejara de ser considerado un planeta?
No fue una larga discusión. De hecho, desde que se descubrió en 1930, un astrónomo norteamericano, Clyde Tombaugh, siempre hubo una duda de si realmente aquello que se estaba viendo por los telescopios era un planeta como tal o era algo distinto, porque realmente ese comportamiento no corresponde al 100% a lo que conocíamos como planetas o conocían como planetas hasta entonces. Esa discusión, bueno, se mantuvo durante mucho tiempo, siempre ganó la versión de que fuese un planeta. Las malas lenguas dicen que era porque que su descubridor había sido norteamericano, un estadounidense, por lo tanto Estados Unidos tenía mucha potencia, la NASA era muy importante y querían mantener el nombre de un estadounidense como descubridor de planetas. Pero lo cierto es que en el año 2006 esta reunión de la Unión Astronómica Internacional determina que tenía que haber al menos dos razones fundamentales para que un cuerpo celeste sea considerado un planeta. Uno, que tenga forma esférica más o menos, que su gravedad haya permitido que tenga esa forma, que mantenga la masa a su alrededor en forma de pequeña esfera. Y dos, que fuese tan grande o con su campo gravitatorio sea tan potente que no comparta órbita con ningún otro objeto. De alguna manera que desplace a todos los objetos, que hubiese desplazado en su evolución a todos los objetos que le acompañaban. Que puede tener satélites, como la Tierra con la Luna, pero no comparten órbita. La Tierra va sola por su camino, rodeada de su luna. Júpiter va solo por su camino, rodeada de sus muchas lunas. Y eso no ocurre con Plutón. Plutón tiene una órbita muy excéntrica, muy muy rara. Hay veces que está más cerca que Neptuno incluso, y otras veces que se va casi a los confines del sistema solar y comparte órbita con algunos otros cuerpos, algunos planetoides, algunos asteroides. Así que se votó y se llegó a la conclusión de que como no tenía esa circunstancia de haber despejado su camino orbital gracias a su masa, pues se le destronó del reino de los planetas, se quedó convertido en un planetoide.
Bueno, la pregunta ahora es evidente. ¿Qué tipo de, desde el punto de vista astronómico, Plutón qué es? Si no es un planeta, ¿qué es?
Pues es un asteroide mayor, aquí lo llama planetoide, es decir, es un cuerpo celeste, rocoso, fundamentalmente helado, que no tiene la entidad de planeta, pero tampoco es un simple asteroide. Y eso es lo que hace que ahora algunos científicos pues pretendan pues revisitar otra vez el concepto de planeta en Plutón y volvérselo a devolver, porque realmente es difícil catalogarlo. Si no lo catalogamos como planeta, pues tenemos que inventarnos palabras como esa, planetoide, para explicar qué es realmente Pluto. Podría ser un cuerpo, uno de los muchos cuerpos chiquititos que circulan por los confines del sistema solar, que no son otra cosa que escombros de la obra de construcción del sistema solar. Cuando se construyó el sistema solar, hubo algunos trozos del sistema solar que se convirtieron en edificios, que fueron los planetas, y otros que fueron los escombros, como los cascotes de la obra que nos sobran. Y entre ellos están los asteroides más lejanos y quizás también Plutón.
Entiendo. Debo entender que la Unión Astronómica Internacional de vez en cuando se reúne para revisar, no sé, hacer una revisión periódica de sus propias definiciones y, por tanto, eso me invita también a preguntarte, ¿cabe la posibilidad de que algún planeta de los que conocemos deje de serlo en alguna de esas revisiones?
Bueno, podría pasar de todo, ¿no? Porque en el fondo la ciencia está en permanente revisión, pero sí es verdad que el resto de los planetas, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, son planetas que sí que cumplen los requisitos más fundacionales del concepto de planeta. Todos tienen una masa suficiente, una gravedad suficiente para haberse convertido en unos grandes cuerpos esféricos. Algunos de ellos, la mayoría, tienen satélites a su alrededor y todos mantienen despejada su órbita gracias a su tracción gravitacional. Es como si a la hora de construirse el sistema solar, yo muchas veces me gusta pensar es que esto es como cuando tomas un vaso de leche con cacao en polvo y le das, y está fría la leche, ¿no? Y le das vueltecitas al cacao en polvo y te quedan hechos grumitos, ¿no? Cuando según vas circulando con la cuchara, algunos grumos son más grandes que otros. Esos grumos más grandes fueron los planetas, donde la materia, como dicen los técnicos, acretó para convertirse en planetas más grandes. Y los grumitos más pequeños, los dispersos, es el resto de los cuerpos, asteroides, meteoroides, etcétera, ¿no? Bueno, pues los planetas que conocemos son todos planetas con toda la regla y por lo tanto será muy difícil que se destronase de esa categoría.
Entiendo. La última, en el mundo de la astronomía, ¿tiene alguna consecuencia que el sistema solar pase de 9 planetas a 8?
No, realmente no, es una catalogación más, es como los taxonomistas que estudian los insectos y le ponen un nombre u otro y generan familias, es necesario, es importante para catalogarlos, para estudiarlos, para preparar misiones espaciales para conocerlos mejor, pero realmente no ha cambiado nada. En el cosmos sigue como está. Hace miles de millones de años antes de que los seres humanos pensásemos en la palabra planeta ya existía, y miles de millones de años posiblemente después de que nosotros los miremos seguirá existiendo. Así que las consecuencias son más que nada teóricas y para catalogación de los más expertos.
Hace 14 años, el diario ABC en su edición digital, 24 de agosto de 2006, ojo, se hacía eco de esta noticia. Se redefinen los planetas en el sistema solar. Plutón deja de ser un planeta. Jorge Alcalde, te mando un abrazo y gracias por atenderme.
Otro para ti, muy buena noche.
Sigo repasando asuntos. Recordarás que el pasado mes de enero, la estrella del baloncesto Kobe Bryant perdió la vida en un accidente de helicóptero. Poco tiempo tuvo el jugador de la NBA de celebrar el día de Kobe Bryant, que el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles decretó oficialmente el 24 de agosto de 2016. El motivo de instituir ese día hace 4 años nos lo cuenta nuestra compañera experta en baloncesto, querida Pilar Casado. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues tiene su porqué, 24 de agosto de 2016. Y remarco bien lo de 2016 porque evidentemente no tiene nada que ver con el triste fallecimiento de la estrella de la NBA hace poco más de 6 meses en ese accidente de helicóptero. El 24 de agosto se convirtió hace 4 años oficialmente en el día de Kobe Bryant en la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles está gobernada por un consejo de la ciudad y recuerdo entonces que su presidente, Herb Webson, decía que querían honrar a Kobe Bryant por la excelencia dentro de la cancha, pero también por su trabajo filantrópico fuera de ella. Y la fecha del 24 de agosto, evidentemente, tiene su porqué. El 24 y el 8 son los 2 dorsales que lució Kobe Bryant en su carrera durante 20 años en Los Ángeles Lakers. De esa fecha Bueno, pues sobre todo lo que pretendía el Consejo de la Ciudad era en hacer hincapié en los aportes que tanto Kobe Bryant como su esposa Vanessa en la comunidad habían aportado con la creación de la Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation para ayudar a jóvenes necesitados. La implicación social de esta gran estrella de la NBA fuera de los terrenos de juego fue increíble y fue una manera precisamente de agradecer no solo los éxitos deportivos vistiendo siempre la camiseta de la franquicia de Los Ángeles, sino su trabajo por la comunidad. De ahí que hace 4 años se conmemorara ese Kobe Bryant's Day en homenaje al tristemente desaparecido Kobe Bryant. Entonces acababa de retirarse del baloncesto en activo.
Gracias, Pilar. China está muy presente en nuestras cabezas y en nuestras conversaciones desde hace ya meses. Pero déjame que te hable ahora del país asiático, Mónica, por otro motivo.
Sí, un día como hoy, de hace 89 años, tenía lugar la mayor tragedia natural de su historia. El deshielo de las montañas, las lluvias primaverales y el paso de 9 ciclones se aliaron y consiguieron arrastrar varios diques cerca del lago Caoyou. Las cifras no están claras, ya sabemos que el gobierno chino pues suele mantener secretismo, pero se calcula que en solo una noche se ahogaron 200.000 personas y que las semanas posteriores perdieron la vida unos 4 millones de personas por las inundaciones y por las enfermedades relacionadas con estas, como fueron el cólera y el tifo.
¿Pero qué pasó realmente? ¿Cómo se recuerda aquella tragedia todavía hoy? Pablo Díez, corresponsal de COPE en China, hace memoria para la noche de Arjona. Querido Pablo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Las inundaciones de 1931 en China se siguen recordando como uno de los mayores desastres naturales de la historia. Y más este año marcado por el coronavirus y por las lluvias torrenciales y riadas que han vuelto a azotar este verano al centro, sur y este de China, que se han cebado también con Wuhan, el epicentro de la pandemia, igual que hace casi 9 décadas. Con el tiempo, los historiadores chinos han revisado a la baja las cifras hasta calcular unas 420.000 víctimas mortales. Pero en los meses posteriores a las inundaciones y a la rotura del dique del lago Gao y en agosto cundieron el hambre y el cólera y algunas estimaciones llegan a los 4 millones de fallecidos. Y es que se vieron especialmente afectadas 8 provincias que ocupan lo mismo que Inglaterra y la mitad de Escocia y el gobierno calculó en su día que había 25 millones de damnificados. Hoy se sospecha que fueron el doble. La catástrofe fue tal que obligó a las autoridades de entonces a mejorar su control del río Yangtze y cuando Mao Zedong ganó la guerra civil en 1949 se propuso construir la presa de las Tres Gargantas, una obra faraónica que no vería la luz hasta este siglo.
Mañana se cumplen 36 años de la muerte de un escritor de referencia en el mundo del periodismo. El 25 de agosto de 1984 fallecía Truman Capote a los 59 años. Mónica y Carmen, contarnos cosas de Capote.
Yo te voy a contar que Capote no era su verdadero apellido, que lo cambió por el de su padrastro Joe García Capote. Te contaré también que su madre no soportaba su porte afeminado, así que lo obligó a ingresar en una escuela militar donde sus compañeros lo marcaron.
Y yo te voy a contar que aquella dura experiencia lo hizo cambiar. Quiso desplegar sus encantos y convertirse en un hombre deseado en todos los sentidos. A principios de los 40 comenzó a hacerse su propio sitio en los ambientes más snob de Nueva York.
Soy honesto cuando se trata de lo que escribo. O sea, si es algo autobiográfico, si tiene que ver conmigo o no. Aunque, la verdad, a estas alturas de mi vida encuentro las historias autobiográficas algo aburridas. Te retratas como algo que en realidad no eres. Creo que es importante ser fiel a uno mismo. No hay que ponerse en plan psicoanalítico con todo ese rollo, pero yo...
Y no tener miedo.
Y no tener miedo.
Año 1945. Truman Capote publicaba Miriam, un breve relato por el que ganaría el premio Henry, uno de los galardones literarios más prestigiosos de Estados Unidos. Pero Capote sería recordado por otros 2 títulos.
Sí, uno de ellos, la novela Desayuno en Tiffany's, una historia que plasmaría en la gran pantalla Audrey Hepburn.
Hola, soy yo.
Espere un momento, señorita...
Galligay, Holly Galligay. Vivo abajo, nos conocimos esta mañana.
Sí.
¿Sabe? Tengo a un hombre espantoso ahí abajo. Bueno, quiero decir que es muy amable cuando no está bebido, pero en cuanto prueba el whisky, ¡oh, amigo, qué bruto!
Y el otro libro, el otro título, A sangre fría. Aunque a ojos de todos las cosas le iba bien, Truman Capote no se sentía realizado. Quería engendrar la obra de las obras, pero para ello necesitaba un buen argumento que encontró el 16 de noviembre de 1959 mientras leía The New York Times. El titular era este: rico agricultor y 3 miembros de su familia asesinados.
Soy Truman, con William Shawn, por favor.
¿Has leído el artículo sobre la matanza en Kansas en la primera sección del New York Times? Bueno, creo que quiero escribir sobre eso. Quiero ir esta noche.
Truman Capote se trasladó al pequeño pueblo escenario de la tragedia para conocer todos los detalles sobre el múltiple asesinato de los Clutter. Fue a visitar a la cárcel a Perry Smith y Dick Heathcote, los detenidos por ese crimen, con los que establecería un extraño vínculo. Dedicó 6 años de su vida a investigar lo ocurrido. Y en enero de 1966 se publicaba A Sangre Fría. El éxito fue total y sin precedentes. Truman Capote había creado un nuevo género literario, la novela de no ficción.
El éxito de esta obra fue el comienzo de su ocaso. Con el tiempo su físico se debilitó y su mente comenzó a delirar. Sus ingresos hospitalarios se convirtieron en rutina.
El 25 de agosto de 1984, el corazón de Truman Capote dejaba de latir. Se marchaba un hombre de éxitos y también de excesos. Fallecía en Los Ángeles a los 59 años sin saber que su obra maestra, A Sangre Fría, se convertiría en un manual básico en universidades de todo el mundo donde se forman nuevos periodistas.
Pasamos página del calendario y nos situamos en el 27 de agosto de 1955. Ese día se publica por primera vez el libro Guinness de los récords. Pedro, que tiene una curiosa historia que dio origen a su nacimiento.
Pues sí, todo surgió un día de 1951 cuando el director ejecutivo de la fábrica de cerveza Guinness en Dublín, Sir Hugh Beaver, había salido a cazar y debatía con sus compañeros si el pájaro de caza más rápido de Europa era el chorlito dorado o el urogallo. Y pensó que un libro que proporciona la respuesta a ese tipo de preguntas podría llegar a ser muy popular.
La idea de este ser se convirtió en realidad cuando decidió encargarles a Norris y Ross McVitter que recopilaran ese tipo de datos, lo que se convirtió en el libro Guinness de los récords. La primera edición se publicó el 27 de agosto de 1955 y esa Navidad fue el número uno en la lista de los libros más vendidos en Reino Unido. El libro es un récord en sí mismo, con ventas superiores a los 100 millones de ejemplares en 100 países y 23 idiomas. Es el libro más vendido de todos los tiempos si no se consideran las obras exentas de derechos de reproducción, como es el caso de la Biblia.
¿Y cómo se elabora un libro de récords? ¿Y qué requisitos hay que cumplir para aparecer en él? Vamos a preguntárselo a Ana Cisneros. Ella es coeditora de la edición española del libro Guinness de los récords. Querida Ana, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenida. Oye, ¿es diferente la edición española del libro que la que se publica en el resto del mundo?
Bueno, pues en realidad el libro Guinness lo que se hace es una edición mundial para todos los países a la vez, unos 100 países, y se coordina desde las oficinas del Guinness World Records en Reino Unido. Nosotros en Planeta lo que hacemos es la edición para España y para Latinoamérica, y aunque el libro es igual para todo el mundo, sí que tenemos unas páginas especiales al principio de récords exclusivos españoles o latinoamericanos respectivamente.
Entiendo. Una cosa, ¿qué requisitos debe cumplir para que una marca se incluya en el libro Guinness?
Bueno, pues depende de cualquier persona puede solicitar un récord. Entonces depende si eres un particular o si eres una empresa que quieres montar un evento, por ejemplo, de participación multitudinaria con fines promocionales. Entonces tienes que ir por vías diferentes, pero en principio todo el mundo puede solicitar un récord y se admiten todos los récords, excepto, pues, hay algunas categorías que no están incluidas. Por ejemplo, los que no se puedan medir de forma objetiva. Por ejemplo, récords de belleza, los que sería muy difícil determinar. O otras igual no se pueden incluir por un tema ético. Por ejemplo, si un récord que daña a los animales, como el perro más gordo del mundo, pues tampoco se podría incluir porque no queremos fomentar que los dueños promuevan la obesidad animal o récords que tengan un impacto en la naturaleza. Pero en principio, bueno, si habéis ojeado el libro has visto que hay récords de todos los tipos y de todas las categorías, o sea que la imaginación es el límite.
Bueno, entonces, además el libro es extraordinariamente atractivo. Oye, ¿y cómo se elabora cada edición? ¿Se van acumulando récords hasta tener un número suficiente para poderlo publicar o es los récords que se producen cada año?
Pues bueno, siempre hay como superávit de récords. Dice Guinness que ellos reciben unas 90 solicitudes al día de récords nuevos. Y en su base de datos tienen más de 50.000 récords. Entonces, en cada libro se recopilan unos 4.000. Y siempre se intenta que haya novedad y que haya variedad y que al menos de esos 4.000, unos 3.000 sean nuevos de los que se han logrado durante ese año. Luego están siempre los clásicos de el hombre más alto, el hombre más bajo, el pelo más largo, las uñas más largas, que estos están todos los años porque ya son parte del ADN del libro Guinness.
Oye, Ana, ¿y es España un país rico en récords? ¿Hay algún récord español que recuerdes en especial, por original, por diferente?
Pues en España sí tenemos muchos récords, la verdad, sobre todo relacionados con comida y con deportes.
A ver, por ejemplo,
lo que mejor se nos da.
¿Pero de comida a qué te refieres? ¿A quien se zampa más hamburguesas o algo así o qué?
Bueno, mira, de hecho, el récord de más perritos calientes comidos en 3 minutos lo tiene un malagueño.
Precisamente, ¿y cuánto se dobló?
Pues en 3 minutos se metió 9 perritos calientes, que se dice pronto. Y luego, por ejemplo, pues también tenemos muchos récords de comida a lo grande, ¿no? De la ración más grande de gazpacho, por ejemplo. Ese también lo tenemos este año en el libro nuevo, que fueron 9.800 litros.
¡Qué barbaridad!
Que también se dice pronto.
Oye, ¿y se ha batido algún récord? Sí, no me decías. ¿Siempre y cuándo qué?
No, que siempre con los récords de comida, solo por hacer una puntualización, siempre se vigila luego mucho que esa comida no se desperdicie, que se pueda distribuir o regalar o donar, sobre todo en los récords de comida, Guinness tiene muy en cuenta este tipo de cosas.
Entiendo. Oye, ¿se ha batido algún récord durante el confinamiento y la pandemia?
Pues la verdad es que ahora no sé ninguno concreto, pero yo supongo que sí, yo, por mi propia experiencia, solo el de más videollamadas con los familiares, eso seguro que lo hemos batido. Pero creo que es muy reciente todavía igual y no sé si se verán reflejados en la edición de este año.
Hasta donde me puedas contar, tú eres coeditora de la edición española del libro Guinness de los récords. ¿Hay alguna marca especialmente llamativa que se vaya a publicar en la próxima edición del libro?
Pues no sé decirte, claro, depende del tema que a ti más te interese, si de animales o de proezas humanas, pero... No, ahora no me viene ninguno concreto a la cabeza, pero bueno, para salir del paso te diría que como es tan variado y hay tanta temática, seguro que los lectores van a encontrar en un campo o en otro, ya sea en deportes, en tecnología, en ciencia, en naturaleza, seguro que van a encontrar temas que les interesen.
Es una buena salida del paso. Para salir del paso, ¿cuándo encontraremos la nueva edición del libro Guinness de los récords?
Pues mira, sale a la venta pandemia mediante... el 29 de septiembre.
Ah, apenas dentro de un mes, ¿no? Qué bueno,
sí,
qué
sí.
Bueno. Perfecto, Ana, pues confío en que un año más cumpláis con la tradición de enviarnos el libro para que podamos contarle a los oyentes cuáles son las incorporaciones de este año. Un beso muy fuerte y cuídate.
Vale, muchas gracias, Adolfo. Un beso también.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Tengo un sueño. Así se titulaba el discurso que pronunció Martin Luther King hace 57 años. Era el 28 de agosto de 1963 y el líder afroamericano lo pronunciaba al final de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. ¿Pero por qué aquella manifestación? ¿Por qué hizo historia aquel discurso? Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros.
Buenas noches, profesor. ¿En qué contexto social se convoca aquella manifestación?
Bueno, nos encontramos en lo que son los momentos casi finales de una etapa muy importante en la historia de los Estados Unidos, que es la de la lucha por los derechos civiles. Prácticamente una década que va desde comienzos de los 50 hasta finales de los 60, en los cuales se produce una auténtica revolución dentro de ese país. De lo que estamos hablando es de hacer efectivo mucho de lo que se había ganado en la guerra civil de los Estados Unidos en el siglo XIX, pero que todavía no era una realidad, que es la igualdad de derechos entre la población afroamericana y la población no afroamericana en Estados Unidos, es decir, los derechos, para que nos entendamos, de la población negra en ese país, que seguían negados de manera constante y en algunas ocasiones lacerante en, sobre todo, los estados del sur.
Entiendo. Fue la manifestación más multitudinaria que se había producido en Estados Unidos hasta la fecha. Oiga, ¿cuántas personas se dieron cita y qué perfil tenían? ¿Quiénes eran? ¿Fundamentalmente gente de color?
Fundamentalmente gente de color, pero no solo gente de color. Pensemos que es que en esa manifestación están presentes Bob Dylan, Joan Baez, hay también un apoyo de actores como líderes sociales. Charlton Heston está presente, por ejemplo, apoyando lo que está sucediendo. Estamos hablando de números que superan, pues seguramente, la cifra de 200.000 personas y que incluso han sido evocados en películas como Forrest Gump. Los líderes de esta manifestación fueron recibidos por el que era visto como el gran valedor de los derechos civiles, el presidente Kennedy. A Kennedy le queda muy poco tiempo de vida y finalmente la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos del 64 la aprobará su sucesor, el presidente Johnson. De tal manera estamos hablando de algo inédito en la historia de los Estados Unidos, y los agoreros lo que dijeron era que una presencia de tantos negros, utilizando vamos a decir, la palabra con la dureza que lo hacían los que tenían este argumento en Washington, tendría el resultado inevitable de pillaje, conflictos, etcétera, en la capital de esa nación. Muy al contrario, fue una manifestación pacífica, que en todo caso quedó para la historia como una imagen positiva de la capacidad y la voluntad de ese país de cambiar y de mejorar, aunque después se ha visto después que quedan muchos elementos por solucionar dentro de esa lucha por la igualdad en Estados Unidos.
Correcto, eso le voy a decir. Viendo los acontecimientos más recientes, le quería preguntar qué supuso aquella multitudinaria manifestación, qué pasó tras aquello, pero tengo la impresión de que pasara lo que pasara, sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no?
Pasó mucho en el sentido de que en 1964, Ley de Derechos Civiles, en el 65, modificaciones electorales que también favorecen a la población afroamericana en Estados Unidos. Pensemos, tenemos que situarnos en el contexto de que venimos de unos Estados Unidos que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial con un ejército segregado, que las universidades, es decir, un ejército dividido por una cuestión de raza, que las universidades estaban segregadas en los estados del sur, los transportes, los centros educativos, incluso en muchos estados los matrimonios entre personas de distinto color estaban penalizados. Ahí hace poco la película Loving hablaba del primer caso en el que, vamos a decir, que un matrimonio acaba incluso siendo juzgado por el hecho de haber cometido el delito de un matrimonio interracial en un determinado estado. La lucha contra eso, con imágenes como el Ku Klux Klan, como los linchamientos en la calle a afroamericanos, que no eran ni mucho menos generalizados, pero que no eran tampoco excepcionales, pensemos en películas como Arde Mississippi, el Ku Klux Klan, pues comienza con hitos pues como Rosa Parks, que se niega a ceder a no sentarse, a no ocupar con normalidad un asiento reservado para los blancos en un autobús, o la desegregación de la Universidad de Alabama, marcan todo un camino que digamos que tiene como colofón esta marcha, esta magna marcha, que además deja ese discurso de Martin Luther King para la historia de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que más allá de la ley queda todo lo que tiene que ver con una cultura, con modos, usos, percepciones que hacen que todavía las cuestiones raciales en Estados Unidos sean un problema extraordinariamente candente, como hemos visto en estos últimos meses.
Un año más tarde, en 1964, recibía el Premio Nobel de la Paz. Y cuatro años después, un disparo mortal acababa con todo. Era el 4 de abril de 1968. Martin Luther King iba a liderar una marcha de protesta junto a basureros negros de la ciudad de Memphis. Minutos antes de iniciar el acto de protesta, salió al balcón del hotel donde se alojaba. El disparo procedía del rifle de James Earl Ray, un preso de raza blanca que se había fugado de la cárcel. Un tiro certero que acabó con la vida del líder de masas. Profesor Sáenz Francés, gracias por atender a los oyentes de La Noche de Arjona. Gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara.
El pedazo de voz que oyes es la de María Dolores Pradera. Nació en Madrid el 29 de agosto de 1924. Por tanto, esta semana hubiera cumplido 96 años.
Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía.
María Dolores Pradera comenzó su carrera artística en 1943, logrando ser primera figura del teatro, posteriormente como actriz de cine y finalmente cantante, la actividad que más éxito le ha reportado.
Realizó giras por varios países, especialmente en Hispanoamérica, y se dedicó por entero a la canción desde comienzos de la década de los 70. Alcanzó fama mundial por difundir algunos géneros de la música popular hispanoamericana, la canción española y la obra de sus más grandes autores, y popularmente se la conoce como la gran señora de la canción. Hace unos años fue protagonista del programa de esta casa, Noches de Sol, donde se sentó a charlar con Adolfo Arjona.
Tu infancia estuvo marcada por los viajes a Chile, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi padre tenía allí sus negocios y íbamos todos los años, o él venía. Y eran viajes en barco larguísimos, de 31 días... Luego rebajó un poquito, pero seguían siendo 29 o 28 días de viaje.
Prácticamente un mes viajando.
Un mes de ir y otro mes de volver. Pero bueno, nos acostumbramos.
Ahora cuando haces viajes transatlánticos, supongo que utilizas el avión, claro.
Sí, hago los menos posibles. He hecho tantos que ya de verdad, lo de los viajes me gustan en cochecito. Hasta ¿cómo se llama? ¿El AVE? Me parece una cosa así demasiado moderna para mí. Y yo digo, preferiría ir en Tilbury, que es más lentito.
Bueno, en alguna ocasión te he oído relatar que una vez pasas una temporada con tu padre, ¿sí?, y estás recorriendo México, y allí te enamoras de la música mexicana. En el momento que escuchas a un señor que cantaba algo así, pero yo he podido rescatar un documento de lo que cantaba ese señor, pero en tu voz.
Tecolote, ¿qué haces ahí, apoyado en la pared? Tecolote, ¿qué haces ahí, apoyado en la pared? Esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, que me traiga de comer.
Bueno.
Era un vago el tecolote este. Es un pájaro, no recuerdo cuál.
Ah, yo creía que era un pájaro, pero mexicano. Quiere decir, no un pájaro, sino un mexicano.
No, era un pájaro.
Un ave, ¿no?
Un ave, sí.
Ah, correcto. Oye, de tu madre, por lo que he podido percibir en tus primeras palabras, todo el amor del mundo, ¿no?
Todo el amor del mundo. Para mi padre también. Lo que pasa es que a mi padre le disfruté poco. Murió teniendo yo 9 años y bueno, disfruté ese año que estuve con él solita recorriendo toda la América española, ¿no? Pues por eso yo soy muy dura para los idiomas y él manejaba siempre con el idioma español, porque allí donde llegábamos se hablaba este idioma, allí otro viajecito, llegabas y hablaban tu idioma. Por cierto, una tata que hemos tenido toda la vida, un día me dijo, qué suerte tuvo Cristóbal Colón, que llegó y todos hablaban español.
Quiero felicitar ahora a uno de los mejores pintores retratistas que ha dado nuestro país y que afortunadamente sigue en activo. El próximo 30 de agosto cumple 56 años el pintor Antonio Montiel.
Nació por casualidad en Antequera, provincia de Málaga, porque su madre pasaba las vacaciones en el cercano pueblo de Villanueva de la Concepción, de donde era originaria. Desde pequeño tuvo vocación por la pintura y su musa ha sido siempre Marisol, desde que la pintó por primera vez después de verla en una revista.
Estudió en la Escuela de Artes y Oficios Antonio Cañete de Málaga y a partir de ahí decide presentarse a varios concursos de pinturas infantiles y juveniles, ganando siempre los primeros premios. Con 18 años decide marcharse a Madrid, donde instala su residencia definitivamente.
Antonio Montiel ha destacado por sus bodegones, paisajes, obra sacra, cartelería, pero sobre todo por sus retratos, entre los que destaca el de Fidel Castro, el de la reina Doña Sofía o el de la reina Isabel II de Inglaterra y, cómo no, el rey Felipe VI.
Querido Antonio Montiel, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Adolfo?
Me alegro muchísimo de irte. Bueno, el próximo 30 de agosto cumples 56 años. ¿Cómo lo llevas? Porque es una edad muy bonita, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo que te sirve sobre todo es la experiencia que has tenido. Y bueno, que uno pues no es lo mismo tener 20 años, 25 que 56. Pero yo lo llevo muy bien y aparte además, lo que sí te puedo decir es que he alcanzado mucho más paz, encontrarme mucho mejor conmigo mismo, y eso son cosas muy importantes, ¿eh?
Bueno, pues muchas felicidades de forma adelantada. Oye, ¿sabemos si miramos a la historia, los pintores que pintaban a las monarquías, a los reyes, a las reinas, sabíamos, en fin, la cantidad de circunstancias y coyunturas que se daban para que esto pudiera ocurrir? Pero, ¿en la actualidad qué proceso debe seguir un pintor para poder hacer un retrato de un rey o de una reina?
Bueno, pues en primer lugar, tiene que posar, pero claro, hoy no es lo mismo que antiguamente, donde el pintor pues tenía que estar todos los días en el lugar que se había acordado la sesión de pose. Y hoy en día, pues lo que se hace es, se toman apuntes, pero también se hacen fotografías, porque los reyes pues están con muchos compromisos, con muchas cosas, y no están los tiempos para estar mucho en mucho momento de pose, ¿no? Entonces, en mi caso, ahora con motivo de haber pintado a su majestad el rey Felipe VI, pues nada, estuve en Zarzuela, él estuvo posando casi una hora y media, tomé apuntes, pero también le hice casi 350 fotos, más o menos, con diferentes tipos de luces, posturas, gestos. Y de ahí pues sacas tú la conclusión con todo ese material que tienes para llegar al resultado final, ¿no? Que a él le encantó.
Eso te iba a preguntar, 350 fotografías en diferentes posiciones. ¿El rey Felipe VI tuvo paciencia? ¿Es un buen modelo?
Bueno, que sí tuvo. Te puedo decir que yo estaba más preocupado que él en el tema de que tuviera prisa o lo que fuese, ¿no? Él había además tenido momentos antes una reunión con ministros precisamente en el Palacio de la Zarzuela y apareció como unos 10 minutos más tarde, que se hizo en el salón donde habitualmente pues se hacen las audiencias, que es ese que vemos en televisión habitualmente, ¿no? Donde pues se hacen las presentaciones, aunque luego pasen ya a los departamentos más privados, ¿no? Pero se hizo en ese salón, ¿no? Donde se aprecian esos fantásticos tapices que tienen, ¿no? Y bueno, pues yo incluso además le daba invitaciones porque a veces se ponía muy serio o incluso a veces pues se dejaba un poco así caer el cuerpo y yo le decía, majestad, meta un poquito el estómago que quedará más estilizado, ¿no? Y él tenía una paciencia tan grande que incluso él mismo era el que me decía, bueno, ¿y si lo hacemos ahora de esta manera? ¿Qué le parece? Y él incluso me daba ideas y todo, ¿no? Así
qué bueno.
que estuvo estupendo.
Bueno, Antonio, los que le conocemos hace muchos años, no solamente respetamos su obra, naturalmente que le tenemos un enorme respeto personal también. Tus padres eran de dos pueblecitos de Málaga, Almojía y Villanueva de la Concepción. ¿Tenían ellos relación con la pintura? ¿De dónde nace tu afición para luego convertirte en el gran retratista que eres?
Pues mira, nadie de la familia, Adolfo, nadie. Yo lo he explicado ya muchas veces, pero es a través de un lote de revistas que trae mi padre a casa, donde en una de ellas venía el rostro de una mujer que en aquel tiempo era muy conocida, pero yo como niño no era consciente, no sabía quién era, ¿no? Porque además tampoco era la imagen de la figura fulgurante que tuvo años antes. Me refiero a Pepa Flores, a Marisol, ¿no? Yo la descubro con unos 19 años en esa portada y me causa tal impacto que aparto esa revista del resto y lo que hago es que empiezo en una libreta que me había regalado mi madre para hacer los primeros garabatos, puesto que todavía no sabía ni leer ni escribir, era intentar copiarla hasta el punto de que cuando venían familiares míos a casa y mi madre enseñaba la libreta, pues se sorprendían porque decían, pero esto lo ha pintado tu hijo, pero esta no es Marisol. Es decir, que ya se acaba ese partido a la figura que realmente me había impactado. Con los años mi madre me fue contando de quién se trataba, hasta que ya pude incluso llegar a conocerla personalmente, ¿no? Pero los primeros pasos fueron así, es decir, y luego ya pues empecé a presentarme a los concursos infantiles que entonces se celebraban precisamente en Villanueva cuando pasábamos las vacaciones de verano, luego ya después en Málaga, a través de Educación y Descanso, y ganaba siempre los primeros premios, ¿no? Y eso pues ya fue dando poco a poco hasta que cuando cumplí los 10 años entré en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Málaga, que estaba en la Plaza de la Constitución.
Antonio, el otro día vi una película preciosa que si no has visto te recomiendo y en fin, para un tipo como tú con tu actividad profesional seguro que te va a contar y a revelar más cosas que a mí. Big Gaze trata de la vida del matrimonio Walter Kane y Margaret Kane. Ella es la autora de los muñecos de los niños con ojos enormes. En la peli venían a contar que el atractivo de estos dibujos, de estas pinturas, es que a través de los ojos de esos niños se podía descifrar su estado de ánimo, su alma. Cuando tú haces un retrato, ¿quieres ser lo más realista posible o pretendes mostrar la esencia de la persona?
Yo soy un pintor figurativo realista, ¿no? Parto de esa base siempre. Pero mi verdadero interés es poder captar esa parte que está detrás, no solamente de una forma de ojos exacta ni de una nariz exacta, sino es de captar el interior de las personas, ¿no? La esencia de lo que hace que el retrato sea pues lo más cercano a un 100% el parecido a la persona, ¿no? Pero para mí es fundamental, ya desde niño, ¿eh? Yo creo que incluso el hecho de que me llamara la atención Pepa Flores no era incluso esa Marisol risueña de adolescencia o de cuando era niña, ¿no? Sino ella, eso que se transmitía a través de una mirada incluso un poco como melancólica, como pensativa, ojeriza, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Y muchas veces he querido transmitir esa otra parte, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que Norma Duval, que la gente la conoce como una vedette, así pues siempre pues rodeada de glamour o de las plumas, pues todo lo que conlleva su ha sido su profesión, ¿no? Pues ella se sorprendió con mi retrato porque dice, es que yo me siento muy identificado con lo que tú has hecho porque tú has sacado la parte más, la esencia que yo sé que tengo, que es más mía, ¿no? Lo otro es más cara al exterior, ¿no? Pero tú has sabido captar como yo realmente me veo, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, siempre.
Antonio, muchos músicos, muchos actores, muchos artistas han cantado, han contado sus experiencias desde el confinamiento. ¿A ti te ha inspirado esa situación como para plasmarla en un cuadro?
Pues mira, hay tantas cosas que sobre todo hemos visto a través de televisión, puesto que no podíamos salir, ¿no? Pero bueno, cuando veías esas imágenes, ¿no?, de la gente a través de las ventanas, los señores, las personas mayores, ¿no? Pues claro, todo eso te inspira muchísimo, porque yo no solamente me he dedicado a hacer retratos, sino también he tenido mis etapas donde he querido captar esa parte social a través de la figura, pero esa parte social, ¿no? He hecho trabajo sobre maternidades en la pobreza, que tuve durante una etapa que hice bastante. Y entonces, claro, cuando tú ves todo eso, pues cómo no te va a inspirar, y sobre todo lo que te hace pensar que, bueno, que lo que está pasando en el mundo no es producto solo de una circunstancia, es que a mí me da la sensación de que es que el mundo no va bien, y todo eso pues me hace pensar muchas cosas. Ten en cuenta que yo ya de niño, cuando mis compañeros de colegio, pues lo importante era ganar un partido de fútbol o las bolas, o yo ya me cuestionaba la vida y me preguntaba el por qué había gente que no tenía dinero, estaban enfermos los niños, por qué habían niños que venían, pues eso, con familias que no los trataban bien. Todas esas cuestiones siempre me preocuparon, ¿no? Y de hecho, incluso eso me llevó al estudio de la metafísica, que es algo que ha sido muy importante para mí. Mucho.
56 años que cumples y 56 años bien aprovechados. Despreocúpate que el año que viene, cuando lleguen estas fechas, volveré a acordarme y te volveré a llamar para saber cómo te ha tratado la vida el último año. Te mando un abrazo muy fuerte y felicidades.
Y para ti también y tus oyentes, Adolfo, un abrazo muy fuerte.
Quiero ser. Y seguimos de cumpleaños. Este tema se titula Quiero ser. Fue el primer sencillo de Amaia Montero cuando inició su carrera en solitario. El álbum se llamaba Como ella. Se publicó en 2008 y los grabó en los estudios de Eros Ramazzotti en Milán. Amaia Montero nació en Irún el 26 de agosto del 76. Por tanto, Pedro, el próximo miércoles cumple 44 años, pero musicalmente nació en La Oreja de Van Gogh, ¿verdad?
Así es, era mayo de 1998 cuando la banda Donostiarra, tras fichar a Amaia un par de años antes, publica su primer álbum titulado Dile al Sol, con un primer sencillo como carta de presentación que se llamaba El 28. Y pase.
Hagamos un poco de historia. La Oreja de Van Gogh había ganado un concurso en 1997. Eso les alentó a presentar una maqueta a Sony Music para probar suerte y a la discográfica le encantó.
Cuando les llamaron para firmar un precontrato, Amaia Montero les aseguró que tenían 25 temas compuestos, aunque en realidad solo tenían 3. En solo 2 meses se pusieron manos a la obra para componer 18 canciones para su primer disco, entre ellas esta.
Despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día.
Esto es de su primer disco. El segundo álbum de La Oreja con Amaia Montero al frente se publicó en septiembre del año 2000.
Cierra la puerta, ven y siéntate.
Subtítulo genérico: El viaje de Copperport. Y gracias a temas como este Cuídate, lograron la consolidación del grupo.
Además, con este álbum, Adolfo, lograron el éxito en Latinoamérica, vendiendo más de 2 millones de copias en todo el mundo. A eso hay que sumar que en 2001 ganaron el premio al mejor artista español en los MTV de la música europea.
En 2003 ya tenemos a La Oreja como grupo totalmente consolidado. Y llega el tercer álbum, su título genérico Lo que te conté mientras te hacías la dormida.
Y también estuvo pues con excelentes resultados, vendiendo más de 1,5 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos en Latinoamérica del siglo XXI, siendo nominado a los premios Grammy al mejor álbum de pop latino.
Y solo quedarán los buenos momentos.
La calidad y madurez de la banda se traducía en temas como este, Puedes contar conmigo, primer sencillo del álbum, o en otros temas como 20 de enero.
Pensé que era un buen momento.
A pesar del éxito de La Oreja, poco a poco la vida de la banda estaba llegando a su fin y todo se precipitó tras la publicación de su álbum Guapa.
Me abrazaría el diablo sin duda.
Este tema titulado Muñeca de Trapo fue el primer sencillo del cuarto y último disco de la banda publicado en 2006. Obtuvo cifras de ventas muy elevadas, más de 1 millón de copias en América y casi 600,000 en España. Y el éxito les llevó a publicar una reedición extendida del álbum al que llamaron Más Guapa.
A pesar del éxito y de la acogida de canciones como Dulce Locura, un año después, Amaia Montero deja el grupo y ya la tenemos en el inicio de su carrera en solitario.
Debo contarte, te quiero contar, que ando loca buscando.
Canciones como Quiero Ser o este 4 segundos eran parte de los éxitos del primer álbum en solitario de Amaia, que tuvo más éxito del esperado, como ya nos contó aquí en la noche ella misma.
Pues la verdad es que no sé ni lo que esperaba, ¿no? Estaba escuchando ahora mismo 4 segundos y estoy haciendo un viaje al pasado, ¿no? No tan pasado, pero sí de alguna manera. Y era un momento tan especial, tan diferente, o sea, un cambio de etapa, como decía antes, tan grande que yo no sabía ya ni lo que esperaba, ¿no? Pero realmente, bueno, yo creo que no pudo empezar de mejor manera, como decís, fue un éxito tremendo. Yo eran muchas cosas las que pasaban en ese momento y y sobre todo pues fue realmente emocionante, ¿no?
El primer álbum de Amaia Montero se grabó en Milán y los 11 temas estaban compuestos por ella misma. Alcanzó el número uno en España tras vender más de 40.000 copias en su primera semana.
El segundo álbum de la cantante tardó 2 años en llegar. Apareció en noviembre de 2011, se llamó simplemente Amaia Montero 2.
Caminando por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz.
Para este álbum, con 12 canciones de su puño y letra, Amaia cambió Milán por Los Ángeles para grabarlo.
Así fue, y ella misma se encargó de su producción. Solo en España vendió más de 40.000 copias y algunas de sus canciones sirvieron para recaudar fondos para la Fundación Pro Niño de UNICEF. 3 años después, sale a la venta el tercer álbum de Amaia Montero.
Palabras que anuncian las despedidas antes.
Ya estamos en 2014. Se publicaba Si Dios Quiere, Yo También, cuyo primer sencillo, este tema titulado Palabras. En esta ocasión se grabó en Londres. El segundo sencillo era Darte Mi Vida.
Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando.
El último álbum de Amaia Montero y cuarto de su carrera en solitario lo publicó en 2018 con el título genérico de Nacidos para Creer.
Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama.
Este tema es parte del último trabajo de Amaia Montero, pero en febrero de este año anunció nuevo disco, ¿no, Pedro?
Así es, lo dijo a través de sus redes, que estaba en pleno proceso de composición de lo que será su quinto álbum de estudio como solista, que se espera para el año 2022. Sin embargo, en abril de este mismo año comunicó su retirada temporal de las redes sociales debido a las constantes críticas recibidas por sus últimas fotos publicadas en su cuenta de Instagram.
Bueno, a pesar de todo, deseamos un feliz cumpleaños a Amaia Montero. Esperamos verla pronto con su nuevo disco y sobre los escenarios. Si te hemos contado que su primer disco en solitario se grabó en los estudios de Ero Ramazzotti, ¿qué mejor homenaje que terminar este repaso con un tema que grabaron a dúo?
Es probable, tal vez, si yo hubiese sabido, habría sido una ayuda, pero qué importa ya, ahora que tú puedes jugar siguiendo una cometa, mientras sales por el espacio a pasear, quizás puedas llegar a
Felicidades, Amaia Montero. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias. Todavía nos queda la última hora de programa.
Trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Of day, I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I have babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world.
colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? There is